SER Podcast.
El verano que viene. Con Manu Tobillo.
Manu, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí con calorcito, pero...
pero se sobrelleva.
Sí, se sobrelleva, no estamos mal.
¿A qué futuro quieres que nos asomemos esta tarde?
Pues mira, hoy me gustaría que pensáramos que otro mundo es posible, pero quizás no desde la perspectiva que quienes nos escuchan pues se esperarían.
Esto tan épico y tan fantástico que estamos escuchando.
Sí, esto es la banda sonora de la última película.
¿Es lo que parece?
Sí, es la última película de Superman.
Sí.
Pero hoy no voy a hablar de Superman, aunque, oye, no sería mala idea hablar de un superhéroe que algunos dicen que es antisionista, pero no. Hoy quiero que pensemos en una profesión que para mí sí que tiene algo de superhéroe y que me parece que es fundamental para ese futuro mejor que queremos pensar entre todas.
A ver.
Mira, fíjate, los superhéroes se han representado en la cultura popular como periodistas, como magnates, como incluso extraterrestres,
sí,
como Superman, pero yo creo que deberían representarse como una abogada.
Como una abogada.
Sí, porque mira, cuando te despiden, ¿a quién llamas? A una abogada.
Sí.
¿Con quién contactas cuando tienes un problema con alguien? Pues a una abogada,
sí,
o un abogado. ¿A quién consultas cuando tienes una duda con la administración? Pues a una abogada o un abogado. Aunque, claro, estamos acostumbrados a que los abogados sean algo así como esto.
En la indigna suposición de que todos los negros mienten. De que en el fondo todos los negros son seres inmorales. De que nadie se
o sea,
puede fiar
una mezcla de Atticus Finch, interpretado por Gregory Peck, en Matar a un ruiseñor, o si no, algo como esto otro.
Yo tenía un buen empleo hasta que mi jefe me acusó de robar. ¡Debo llamar a Saúl!
Yo estaba de fiesta sin meterme con nadie.
Está usted detenido.
Debo llamar a Saúl.
Hola, soy Saul Goodman. Sabía que...
Saul Goodman, ese abogado que aparecía en Breaking Bad. Y yo, por suerte, creo que la vida real es mucho menos épica que en las películas y la vida real es mucho más imprescindible que defendamos un Estado de Derecho frente a los que quieren que sea un Estado de derechas. Por eso, hoy quiero que pensemos juntas un futuro mejor con una abogada laboralista y defensora de los derechos humanos, especializada en la defensa de las comunidades vulnerables, especialmente del pueblo gitano y de las personas migrantes, que ha publicado también varios libros. El último se llama El pueblo gitano contra el sistema mundo, unas reflexiones desde un activismo feminista y anticapitalista. Te presento a Pastora Filigrana. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Qué tal, Marta?
Hola, Pastora, ¿cómo estás?
Bien, contenta de estar aquí en este sitio esperanzador.
Oye, es para que nos contagies tu esperanza, digo, ¿es posible confiar en el derecho cuando vemos a nuestro alrededor pues, que los derechos fundamentales se vulneran una y otra vez?
Bueno, yo sé que es difícil, pero lo que nosotras mantenemos es que el derecho puede ser una herramienta apropiable por quienes pensamos en ese mundo nuevo, en ese verano que viene mejor que este, ¿no? Quien queremos transformar las cosas. Es cierto que el derecho funciona muy bien para los expedientes de regulación de empleo, es decir, para despedir a muchísima gente muy rápido, es muy flexible, funciona muy bien para llevar a cabo un desahucio. Funciona para que el status quo, ¿no? Para quien vive bien a costa del malvivir de otros muchos, siga viviendo bien y casi mejor. Entonces es difícil verlo como una herramienta. Sin embargo, pensamos que sí que es reapropiable, sí que el derecho puede acompañar alguna lucha por la transformación social. Siempre eso, que no se quede solo en el derecho, que no pongamos todos los huevos en la misma cesta y pensemos que los tribunales se van a solucionar todo, sino que sea una herramienta más dentro de la movilización ciudadana, la acción mediática, la acción social y todo lo demás que hacemos en nuestro día a día.
Es que fíjate, estoy pensando, bueno, hablaba yo como una cosa muy grande, ¿no? Los derechos fundamentales, pero sí, si nos quedamos solo en los constitucionales, por ejemplo, una vivienda digna, pues es que, o sea, hay un montón de lugares por donde empezar.
Es verdad.
Sí, claro, es que es bastante difícil porque somos todas defensoras de los derechos fundamentales o estamos dentro del marco de los derechos fundamentales, más allá de que nos movamos más o menos a la izquierda ideológica, pero hay una cuestión de fondo que es muy antagónica y es que este modelo de ordenación de la economía, esto que llamamos el neoliberalismo, en sí mismo es contradictorio con los derechos fundamentales. Es decir, para que la máquina ande, para que sigan produciéndose el capital como se produce hoy, se necesita necesariamente que la tarta, digamos, esté mal repartida. La pobreza y la exclusión no es un error del sistema, sino que forma parte misma de este sistema. Y claro, ya sabemos que sin tarta, es decir, sin cubrir las necesidades más básicas de la persona, como la vivienda o la renta, pues es muy difícil que podamos ejercer el resto de derechos como la libertad de expresión o cualquier otro derecho fundamental, ¿no? Esta es la gran contradicción, que nos movemos en una ordenación de la economía que choca frontalmente con garantizar los derechos fundamentales.
Pastora, ¿tú cómo te imaginas el futuro, el más próximo?
Bueno, yo creo que es verdad que no es halagüeño, pero yo soy activista y tengo que tener una esperanza para levantarme por la mañana, si no es muy difícil. Yo soy una vitalista y una optimista. Lo que sí sé es que cada vez este malestar está afectando a más gente, es decir, cada vez a menos gente le va bien, incluso cumpliendo lo que nos dicen que tenemos que cumplir: la carrera, la oposición, acceder a la vivienda. Ni siquiera cumpliendo y haciendo las cosas bien se puede alcanzar una vida digna y una estabilidad. Yo creo que toda esa rabia sí que cada vez está en una posición más crítica, y eso es una esperanza. Y sobre todo que estamos siendo capaces, dentro de la dificultad, de tejer alianzas, ¿no? O sea, de gente que está en los medios de comunicación, como este programa, gente que está en la sociedad civil organizada, gente que está haciendo un movimiento estudiantil o un movimiento por la vivienda. Quizás las redes sociales, que también son de los malos, igual que el derecho, también están siendo apropiadas, ¿no? Y estamos siendo capaces de tejer conjuntamente el malestar. Y yo creo que eso es un avance, y creo que por ahí va un poquito la respuesta.
De hecho, hablando de esto de tejer alianzas, se ha creado hace poquito la asociación Acción contra el Odio, y creo que tú formas parte de ella. No sé qué, si nos puedes contar un poquito más del trabajo que hacéis ahí.
Sí, efectivamente, yo creo que Acción contra el Odio es un ejemplo de esto, cómo los malestares de la sociedad civil, la gente que está consciente, los que nos duele el día a día, pues somos capaces de organizarnos mínimamente y echar a andar algunas cositas. Y ahí, pues eso, hace menos de un año, en octubre, pues algunos periodistas, la revista Contexto, gente del mundo de la academia, también muchas juristas, entre las que me encuentro, pues tomaron la iniciativa de crear esta plataforma para pasar a la acción. Vemos que la reacción, ese mundo de derechas, ¿no?, en vez de derecho, es cada vez más fuerte. Vemos que la reacción tiene mucha capacidad de incidencia a través de los medios de comunicación y las redes sociales, esos discursos que niegan la universalidad de los derechos humanos, que van repitiendo que hay gente que no lo merece, sobre todo con la inmigración o las personas racializadas, no merecen ser humanos de pleno derecho. Frente a este malestar, pues hemos sido capaces de esta iniciativa. Humildemente, pero bueno, mucha gente junta, muchos pequeños juntos podemos hacer cosas grandes. Y por ahora, bueno, pues ya llevamos 15 denuncias por discurso de odio, porque sabemos que el principio de la violencia, si algo hemos visto en las últimas semanas, que empieza con discurso, empieza con la palabra, empieza con estos mensajes degradantes para los grupos más vulnerables, y que la violencia llega rápido. Y hemos conseguido, pues por ahora, eso, al menos 15 denuncias han hecho mandar la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio y Delitos de Discriminación, que se investiguen estos voceros de la reacción de la ultraderecha que tanto daño están haciendo, ¿no?
¿Y qué recorrido están teniendo las demandas?
Pues mira, hasta ahora hay una que no ha ido bien, que es la de Rocío Demer, pero el resto siguen en camino. Y tenemos algunos perfiles que están haciendo bastante daño porque son muy masivos y muy profesionalizados. Bueno, pues este como Señor Liberal, como Daniel Esteves, que ya sí está investigándose en la Fiscalía de Valencia, ya saben, el líder de Desokupa, ¿no?
Sí.
Que para que ese tipo de negocio funcione, pues se necesita crear un enemigo, y entonces son muy hábiles en crear este enemigo a través del discurso de odio. Y algunos perfiles así como, bueno, Jan Sin Miedo, que es bastante violento porque compartió estos vídeos donde disparaba spray pimienta a algunos inmigrantes en Barcelona, lo compartía masivamente y llamaba que otras personas utilizaran los sprays contra las personas magrebíes del espacio público, ¿no? Este tipo de conducta, que muchas veces quedan impunes, bueno, pues ha sido un mensaje de esperanza, yo creo, y la gente lo ha cogido muy bien. Van más de, bueno, hay mucha gente colaborando, muchos seguidores, muchas donaciones, y cada vez va mejor porque la gente siente que, bueno, pues que un poquito se equilibra la balanza, y que estas personas que parecen tan poderosas o que el poder les protege, pues pueden, no son tan impunes, y pueden, podemos persuadir de que sigan difundiendo estos discursos. Y yo creo que estas denuncias sirven para eso. Después la Fiscalía se está implicando, la verdad. La Fiscalía Especializada en Delito de Odio se lo está tomando en serio, y muchas de estas denuncias están llegando a tribunales. veremos qué recorrido tienen, si conseguimos esa jurisprudencia que de verdad disuada estos discursos, que estos discursos hacen daño y que se llega a la violencia de una manera muy rápida, como decía antes, hemos visto en Torre Pacheco hace poco, más de una semana.
Es que yo tengo la sensación, no sé si compartís esto, pues eso, que la percepción es que este tipo de discursos, esta gente pueden decir cualquier cosa, ¿no?
Y
que nunca pasa nada, que nunca tiene consecuencias y que incluso, pues eso, abusan de que la mayoría de la gente es gente educada, es gente que respetuosa.
Que no vas a hacer lo mismo que los que
y
tienes enfrente, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y sin embargo, pues eso, estos arrasan con el discurso público porque no hay consecuencias, ¿no? Y lo que consiguen es que los de enfrente nos callemos, digamos. Entonces, bueno, pues saber que existen iniciativas como estas y que la gente, porque muchas veces también la gente nos escribe por redes sociales o en conversaciones, es decir, ¿y qué podemos hacer ante el aumento de los delitos, de los discursos de odio, ¿no? Pero no sabemos qué hacer.
¿Cómo se pasa a la acción?
Claro.
¿Cómo se pasa a la acción? Por eso yo creo que fue tan esperanzador, ¿no? Porque era como la propuesta esto de usar el derecho como una herramienta de transformación social, que es lo que Manu comentaba al principio, ha reconfortado mucho esta desesperanza que muchos sentimos. De todas maneras, a mí me gusta decir que este monstruo, esta cosa es tan monstruosa, esta reacción, este ataque a los derechos, que tiene muchos frentes y muchas caras y que no vamos a poder solucionarlo únicamente por una vía, que hay que ir por todas partes, es decir, hay que tener una movilización social, quien está en el AMPA de su cole, pues hay que abogar por actividades que hablen de la diversidad, quien está en su centro de trabajo, quien tiene un pequeño periódico, un programa de radio, tenemos que hacer muchas desde muchos sitios, las academias, las escuelas, los medios de comunicación y, por supuesto, también los tribunales. Y los tribunales yo creo que se estaban quedando un poquito atrás, ¿no? Y creo que con esta iniciativa lo que hemos hecho es también implicarles, decirle, oye, no lo dejen esto nada más al periodismo comprometido, a los profes con buena voluntad que están educando a las nuevas generaciones, ¿no? O a las asociaciones vecinales o a los movimientos sociales que somos capaces de salir a la calle con una pancarta. Aquí necesitamos una implicación y también desde las instituciones, de los ayuntamientos y sobre todo de los tribunales hay que tomar carta en el asunto. Porque es que ya el debate ni siquiera está haciendo de derechas a izquierdas. El debate está haciendo democracia sí, democracia no, derechos fundamentales sí o derechos fundamentales no. Entonces, claro, no nos lo dejen nada más a las que estamos en la disidencia o en el pensamiento crítico. Esto es algo mucho más profundo, ¿no?
Claro, estabas hablando de tribunales y yo te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Por esas instituciones y qué papel están jugando o qué papel han jugado hasta ahora en el crecimiento de esta situación, que hace unas semanas parecía que había una tensión de racismo en España que era increíble, ¿no?
Bueno, los tribunales aún no se han pronunciado porque la maquinaria judicial es una maquinaria lenta, se mueve como un elefante lentamente, entonces todavía no se han pronunciado. Lo que sí se pronunció es la Fiscalía Especializada en Delito de Odio, que sí que nos ha aceptado las denuncias. Nosotros denunciamos a 19 perfiles agitadores de la ultraderecha que conseguimos demostrar y acreditar que habían tenido mucho que ver en los estallidos de violencia, o sea, que es lo que vociferaron mucho también cercano al partido Vox, fue lo que después se materializó, y también otras denuncias que han iniciado otros colectivos. La Fiscalía sí lo ha cogido y ha empezado a investigar. Ahora faltan los tribunales. Los tribunales, ya digo, no son rápidos. Posiblemente tengamos que esperar meses para que empiecen a aparecer las primeras sentencias, pero de verdad tenemos mucha fe en esas sentencias, porque por lo menos que jueguen a disuadir, que hagan el papel de disuadir, es decir, que algunas de esta gente no se sienta tan impune. Y no tengan ese gatillo fácil, esa tecla fácil, porque parece una tontería, pero decir solo la violencia frena, ¿no? Conlleva violencia explícita, no son solo palabras escritas en un ordenador, ¿no? Y de verdad esperamos que los tribunales se muevan con esto. Sabemos que es muy lento, que ha costado mucho conseguir las primeras sentencias con un enfoque feminista en este país. He tenido que ver todo un movimiento feminista durante décadas, ¿no?, intentando que los tribunales tuvieran este enfoque, y todavía queda mucho por hacer. Y esperemos también que con el antirracismo vaya sucediendo lo mismo, o con la LGTBI-fobia, ¿no?, que poco a poco cada vez más esa jurisprudencia esté de nuestro lado.
Cuando te escuchamos, lo cuentas todo con muchísima pasión. ¿Por qué decidiste empezar a ser abogada, dedicarte a esto y esta lucha a favor de los más desfavorecidos?
Bueno, yo vengo de una familia muy humilde, de una familia de clase obrera. en Sevilla, y bueno, era la primera que llegaba a la universidad, y yo creo que los hijas de la clase obrera o somos médicas o abogadas, ¿no? Y a mí, como los números se me daban mal, pues fui abogada. Y después, bueno, después muy rápido, porque está muy implicada, como decían Manu al principio y Marta, con el movimiento asociativo gitano, porque tengo familia gitana y está muy implicada en el antirracismo desde muy jovencita. Ya hicimos la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias en la universidad. Y bueno, fue muy fácil, digamos, que las cosas que me movían, pues la carrera la estudié con poca vocación, pero después me di cuenta, como me estáis preguntando, que el derecho sí que se puede poner al servicio de algunas causas en las que sí cree o algunas inquietudes que tiene. Así que fue muy fácil entrar en el mundo del derecho laboral, el mundo de la extranjería, el mundo de los derechos fundamentales, la libertad de expresión fue relativamente fácil porque, bueno, ahí hubo una cosita que encajó tanto mi profesión como mis motivaciones, ¿no? Y yo creo que fue por ahí.
Pastora, has tenido un papel muy destacado en la defensa de las trabajadoras de la temporada de fresa en Huelva, trabajadoras muchas veces magrebíes, ¿no?, que trabajan sin derechos y en condiciones pésimas. ¿Qué es lo que más te consultan? ¿Qué es lo que más les preocupa?
Bueno, la realidad es que la historia del campo, tanto el campo como el servicio doméstico en este país, es algo que existen muchísimos abusos laborales. Yo he trabajado en los dos sectores y está altamente racializado, lo llamamos racializado porque casi hay un grueso de personas inmigrantes que están abocadas a estos sectores laborales que nadie quiere, que son tan duros y se pagan tan mal, pero también muy feminizado. Bueno, el sector de los cuidados, del servicio doméstico, es una evidencia que no tenemos que ponerle datos, pero el campo también. Y yo creo que el caso de Huelva es el más claro, porque vienen 15.000 mujeres de Marruecos que se contratan en origen y se desplazan a Huelva para trabajar la campaña. Un trabajo muy duro, donde los meses de primavera se necesitan muchas manos, y bueno, pues hay que buscar manos baratas, digamos, cuerpos baratos. Y qué mejor que buscarlo en África, que sean mujeres musulmanas, ¿no? Y esto que venimos hablando de cómo se ponen a trabajar todas el patriarcado, ¿no?, y el racismo como colabora con la explotación laboral. Y muchas de estas trabajadoras les cuesta llegar a un servicio de asesoramiento o de atención, porque viven dentro de las fincas donde trabajan, porque no conocen algunas el idioma, porque viven a kilómetros de un centro, porque no le llega una octavilla con información de derecho. Ha sido muy difícil durante estos años. Gracias al sindicalismo de base, con el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, también con una asociación que se creó, que es muy esperanzadora, que es la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha, se puede llegar con mucho trabajo de base a contactar con estas trabajadoras y conseguir escuchar su relato. Y sus relatos son muy duros porque existe un gran desconocimiento de sus derechos y muchas relatan situaciones de explotación laboral. También hemos recogido explotación sexual, que ha ido a tribunales y que sí que ha sido más conocida, pero lo más común es que se quejen de las condiciones de sus viviendas, de que no les paga lo que le prometieron. Y el problema no es solo sus quejas, sino la dificultad que tienen de reparar los derechos que les vulneran, ¿no? Ahí es donde estamos teniendo mucha problemática y casi siempre son los grupos más vulnerables. Que qué casualidad, Marta, que qué casualidad, Manu, que son los mismos grupos vulnerables que están en boca de esta reacción, ¿no?, de esta ultraderecha, como grupos que se señalan con el odio, ¿no? Qué casualidad que sean las mujeres, las personas migrantes, ¿no?, las que son objeto del odio, y a la vez son las personas que están haciendo estos trabajos en una situación muy invisible, muy precaria, ¿no?, y de mucha explotación laboral. Ahí es donde se alimenta mucho la gran patronal y los discursos de odio. Y es lo que estamos intentando poner sobre la mesa, y no es nada fácil, pero bueno, cada vez más sensibilidad con el asunto. Y como yo creo en la esperanza y en el verano que viene.
Por eso te hemos llamado.
Alguien que pusiese un poco de luz en todo esto.
Yo de verdad lo creo. Creo que la situación es muy dura, pero yo lo que me encuentro es mucha gente dispuesta a escuchar, dispuesta a replicar, dispuesta a poner un micro, su voz, desde donde estén, ¿no? Desde su cole, desde si te piden una charla, ¿no? O desde es un programa de radio, o un coloquio, una librería. Y sí que vamos siendo un virus. Yo sé que ellos tienen el poder, tienen las armas, tienen los grandes medios de comunicación, pero nosotras tenemos la razón, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que mueve la esperanza.
Bueno, ahora que decía Pastora que somos como un virus, vamos a ser un virus un poco animado, un poco de juego. Pastora, ha llegado el momento, en este último tramo de la sección, que intentamos hacer con todas las invitadas. Es algo muy sencillo. Se trata de adivinar el autor o autora de una frase. En este caso, todas están relacionadas con la abogacía, los jueces, los jurados. Es un juego muy, muy sencillo. No sé si te animas a participar.
Sí, sí, qué miedo, a ver.
¿Qué vas a hacer si me has metido en esta ratonera aquí sin preguntar?
A ver, ya, bueno. ya no puedo salir corriendo.
Cuelgas y ya está. Mira, a este juego le llamamos ¿Quién dijo qué? Y yo os leo una frase, os doy tres opciones y hay que adivinar quién lo ha dicho.
Venga.
¿Vale? Vamos con la primera frase. Yo supongo que usted no tendrá abogado ni lo habrá tenido nunca. Espero que no lo necesite para nada y espero que también desee eso para mí. Opciones: Mariano Rajoy, Ricardo Darín en la película Argentina 1985 o Carles Puigdemont.
Ay, pues yo creo que es lo de la peli, Ricardo Darín, ¿no?
Ojo, ¿eh? Bueno, puede ser. Marta, ¿alguna idea?
Pues a mí lo de abogado me suena a Mariano Rajoy.
Vamos a escuchar la respuesta.
Yo supongo que usted no tendrá abogado ni lo habrá tenido nunca.
Lo has pillado
nunca.
Muy bien. Ese abogado es muy de Mariano. ¿No? Sí, sí, sí.
Es verdad, era una pista buena.
Sí, sí, sí. Vamos con otra frase. Olvídense de todo lo que han visto en el cine y en la televisión. No va a haber ningún testigo sorpresa en el último instante. Nadie se desmoronará en la tribuna con una confesión lacrimógena. Se les van a presentar los hechos escuetos. Opciones: Pablo Iglesias, Alberto Núñez Feijóo o Denzel Washington, la película Filadelfia.
Pues yo he puesto por la peli otra vez.
Vamos a ver, tú vas de películas, Pastora.
Yo también.
¿Sí? Vamos a ver la respuesta.
Olvídense de todo lo que han visto en el cine y en la televisión.
Es la voz del doblador de Denzel Washington en castellano, eso sí, pero es Denzel Washington en Filadelfia, ahí haciendo de abogado. Vamos con otra frase.
A ver.
No me voy a olvidar de esta jueza que la voy a meter una querella espectacular por lo que ha hecho, que sabe que está mal y no sé a qué nivel de involucración tiene la orquestación, lo dijo así, de todo esto, pero lo averiguaré. Opciones: Esperanza Aguirre, Jesús Gil y Gil o Nacho Cano.
Ay.
Gil y Gil, ¿no?
Gil y Gil, Pastora, ¿tú crees? ¿Es tu apuesta?
Es que pueden ser los tres fácilmente.
Esa es la clave del juez.
Claro.
Nacho Cano.
Nacho Cano, Jesús Gil y Gil, vamos a escucharlo.
No me voy a olvidar de esta jueza que le voy a meter una querella espectacular.
Sí, Nacho Cano diciendo que le va a meter una querella espectacular a una jueza, claro que sí, la justicia por su mano, ¿por qué no?
Divertido.
Sí. La última de las frases. Sí, hombre, como si los abogados trabajasen en grandes rascacielos y tuvieran secretaria. Opciones: Tom Cruise como Daniel Alistair en Algunos Hombres Buenos, Cristina Cifuentes o Lionel Hutz, abogado en Los Simpson. Pastora.
Los Simpson.
Los Simpson, ¿por qué no, Marta?
Pues yo es que sí que pensaba que trabajabais en grandes rascacielos y teníais secretaria.
¿Por qué no?
Sobre todo los laboralistas.
Eso. Tom Cruise.
Tom Cruise, vamos a escuchar la respuesta.
Sí, hombre, como si los abogados trabajasen en grandes rascacielos y tuvieran secretaria.
Lionel Hutz, abogado en Los Simpson. Y bueno, pues hasta aquí el juego. Gracias, Pastora, por participar. No sé cuánto has acertado, pero ha estado bien. Ha sido bien. Muchas gracias.
Pastora Filigrana, gracias. Abogada laboralista, defensora de los derechos humanos. Muchas gracias por asomarte a la ventana y nada, por contagiarnos con tu positivismo.
Eso es, y con ese, que seamos un virus, como ha dicho. Me ha gustado mucho.
Eso es.
Muchísimas
ahí,
gracias.
Ahí estaremos resistiendo.
Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Un beso. Hasta la semana que viene, Manu.
Hasta la semana que viene y me despido hasta entonces con este Lucha de María José Hierro.
Ahí está.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.